Playoffs al día por Ritmo NBA. Buenos días a aquellos de ustedes que están en las Américas, despertándose, desayunándose camino a trabajar, ya en el trabajo. Saludos a aquellos que están en España en la hora de almorzar y nos están acompañando. Siempre se pueden unir a estas plataformas que ven en pantalla. Esto se transmite por Facebook, por Instagram, perdón, por Instagram, por Facebook, por Twitch, por Twitter y por supuesto por el canal de YouTube Ritmo NBA-NFL. Suscríbanse a esos canales, activen notificaciones. Y recuerden también que estamos aquí todos los días a la misma hora por el mismo canal y esto es interactivo. Aquí estamos para que seamos un grupo, una peña de baloncesto, un grupo que le encanta intercambiar opiniones, preguntas, observaciones, memes. Nuestra producción lo va a estar recibiendo y lo va a estar colocando durante esta transmisión, así que sean partícipes siempre de todo esto. Aprovechamos para reconocer a los diarios que también nos acompañan. En Chile, el Mercurio, y en Uruguay, el diario deportivo Ovación, que es parte del grupo del diario El País de Uruguay. Envíen a través de ellas, esas plataformas, sus preguntas y comentarios. Lo vamos pescando, nos envían, lo vamos incluyendo en el programa también. Esto es lo lindo, ¿no? Que estamos haciendo todo esto juntos y ustedes vieron el partido como yo, los partidos como yo, tienen opiniones y muchas de ellas son sumamente acertadas, o estimulantes, o cosas, todo está bienvenido. Repasemos ahora las llaves, antes de repasar las llaves del playoff, el recordatorio adicional de que aquellos que no puedan ver este programa, lo pueden ver siempre en YouTube, va a estar ahí archivado, pero también está el audio en Spotify y en el resto de las plataformas de podcast. Y queremos que también vayan suscribiéndose de una vez para que les llegue automáticamente los podcasts de Ritmo NBA. Van a haber podcasts con el audio de estas transmisiones, pero también van a haber podcasts originales de básquet que no van a estar en transmisiones en video. Así que siempre les instamos a que descarguen estos regularmente y se suscriban a esta serie de podcasts de Ritmo NBA. Vamos a repasar ahora las llaves. Primero, los resultados del día anterior. Triunfo increíble del equipo de Memphis. Remontó desventajas de 25 puntos y luego de 26. Esa última, entre las más amplias en la historia de playoffs de la NBA. Dallas, a domicilio, saca de la cancha al equipo de Utah y de nuevo este equipo de Steph Curry y los Golden State Warriors están dominando y frustrando al equipo de Denver, pero en este caso fue el cierre de partido en el cual fue más reñido y pudieron sacar la victoria. Golden State está con la escoba en mano, al igual que el equipo de Filadelfia, que podría liquidar esta serie próximamente. Dos series 2-0 que son Boston y Brooklyn en el este, Miami aventajando al equipo de Atlanta. Dos series 2-1, que son las de Dallas y Utah por un lado, la de Memphis y Minnesota por el otro. Y por último, la serie que se reanudó esta noche, las series de Milwaukee, Chicago y el equipo de Phoenix enfrentando un reto importante. Ambos equipos mejores clasificados enfrentando retos importantes. Y por eso comenzamos con las noticias del día. Y la noticia del día es para mí la más importante de todas y es la lesión del ligamento cruzado medio de Chris Middleton. Es una lesión importantísima. Uno habla de Milwaukee y uno habla, por supuesto, de Giannis Antetokounmpo. Y luego, en segundo plano, uno coloca a Jrue Holiday y también coloca a Chris Middleton. Pero Middleton para mí es el segundo de este equipo en ambos costados de la cancha. No se destaca por sus grandes habilidades defensivas. O sea, es muy bueno. Y aquí vemos la secuencia donde agravó la lesión. Mi hipótesis es que esta lesión ya tenía abolengo porque ha estado jugando a un nivel inferior este año y particularmente en los playoffs. Pero en esta jugada, precisamente contra Alex Caruso, se resbala, se tuerce la rodilla y ahí viene la distensión, la torsión de ese ligamento en la rodilla izquierda. Y ahora dicen que va a estar fuera por al menos 2 semanas. O sea, que después que pasen 2 semanas, si Milwaukee sigue con vida en los playoffs, lo van a reevaluar y a ver cuánto tiempo le va a tomar más para poder regresar a la cancha. Esta baja es absolutamente sensible. Yo te diría que con el potencial de ser devastadora para los prospectos del equipo de Milwaukee en esta postemporada. Así de importante es Middleton en este equipo. Es el que conduce el balón, el que le quita presión como armador a Holiday y, por supuesto, como armador al señor Antetokounmpo, y el que encesta la canasta cuando el equipo necesita una para calmar, para para evitar cortar una racha al equipo contrario. Ese es Middleton. Es una manta de seguridad para este equipo y no la van a tener por dos semanas. Observemos los números. En temporada regular, cuando él estaba en cancha, Milwaukee le sacaba 5.5 puntos sobre 100 posesiones a los contrarios. Cuando no está en cancha, la diferencia es mínima. O sea, apenas vence al rival. Y en los playoffs, lo curioso es que en ambas situaciones, con Middleton en cancha o sin Middleton en cancha, Milwaukee está a la par del contrario. En este caso es el equipo de Chicago. O sea, Chicago le está dando estadísticamente de tú a tú al equipo de Milwaukee. Y lo que hay que notar es el 99.3. Ese es un gran número de una eficiencia defensiva, pero es un pobre número para hacer una eficiencia ofensiva. Y yo creo que ahí lo van a extrañar aún más, lo que digo. Se subestima su contribución defensiva, pero la ofensiva no. La ofensiva es importantísima y lo van a extrañar en grande y podría ser una herida grave y quizás fatal para un equipo de Milwaukee campeón defensor que había cifrado sus esperanzas en recuperar a Brook López y poder ganar camino a un campeonato. Veremos qué pasa. Chicago está jugando mejor, indudablemente. El cuadro titular de Chicago en este momento, con un mínimo de 11 minutos jugados, es el cuadro con la mejor eficiencia neta en toda la NBA. Léase, puntos anotados menos puntos recibidos por 100 posesiones. Es el mejor, dos partidos, pero es el mejor. Así que es interesante y hay que seguirlo de cerca. Chicago está jugando muy bien. No parece porque son partidos reñidos y un poquito feos, pero está jugando bien. Y ahora se le complica la situación a Milwaukee con este tema. Y ven, vamos a ver a dónde termina esta serie y dónde termina Milwaukee este año sin Middleton por esta parte importantísima de los playoffs. El primer partido de anoche fue increíble. Es la serie más interesante, quizás no la de mayor nivel, pero la más interesante por lo que representa. Estamos en presencia de dos de los equipos, perdón, vamos a hablar ahora del equipo, el partido exactamente, de Memphis y Minnesota. Dos de los equipos más inexpertos y jóvenes que hay en la NBA. Y francamente, esta serie lo está confirmando, que son equipos inexpertos y que son equipos jóvenes. Gana finalmente el equipo de Memphis de una manera espectacular, porque recuerden, había cifrado mucho Minnesota la esperanza de que estaremos de vuelta en casa. Lo dijo Anthony Edwards después de haber perdido de forma apabullante por 28, 29 puntos en Memphis en el segundo partido de la serie. Ah, pero ahora vamos a casa, vamos a estar en nuestra cuna. Colocan un micrófono en Karl Anthony Towns y él habla de que, bueno, ahora estamos en Minnesota, ahora la cosa cambió. ¿Y qué les parece si no cambió la cosa? Memphis remontó una desventaja de 25 puntos, la colocó a 7, luego volvió a empujar Minnesota, se distanció a 26 puntos y la remontó. Sangetsu Naiki, chocolate con leche y galletas por la mañana desde República Dominicana. ¡Qué suerte tienes! ¡Qué suerte tienes! Yo todavía sin desayunar. Endri Briseño, desde Buenos Aires con tostada en la mano. ¡Qué suerte tenés, Endri! ¡Qué suerte tenés! Pero bueno, esta serie es interesante por varias razones. Primero, porque la posición de pivot estaba muy bien definida en ambos equipos. Aquí tiene que cambiar o está bajo seria, seria presión. En el caso de Memphis, optaron en este partido por ni siquiera utilizar a Steven Adams. No salió al cuadro titular, no jugó. ¿Quién lo hizo? Ah, buena pregunta. En este partido titularizó Kyle Anderson. Y no fue necesariamente la solución para este equipo. Están con Morant, con Desmond Bane, con Dillon Brooks, con Jaren Jackson Jr. Esos cuatro están ahí plantados. ¿Quién es el pivot? Lo está tratando de averiguar Taylor Jenkins. ¿Es Anderson? ¿Va a ser Brandon Clark? ¿Va a ser Xavier Tillman? ¿Qué combinación utiliza? Literalmente los está rotando en cancha para ver qué funciona contra el equipo de Minnesota. Mientras vemos a Alex Rodríguez y a Mark Lowry celebrar, los nuevos propietarios de este equipo. La ventaja fue de 26 puntos cuando el marcador estaba 47-21 a favor de Minnesota. Desde entonces, Memphis liquidó esa mitad 23-4. Problemas de falta personales para Karl Anthony Towns y D'Angelo Russell con 3 en la primera mitad. Jaren Jackson con 3. Pero eso no debe extrañar a nadie, porque Jaren Jackson y Karl Anthony Towns estuvieron en segundo puesto y en tercer puesto en cuanto a faltas personales totales cometidas este año. Son muy dados a cometer falta. El problema de Karl Anthony Towns es que no tiene la disciplina toda la temporada regular y no la va a cambiar ahora. El palo que nace doblado, jamás el tronco endereza. O sea, tiene un problema Minnesota. Porque una cosa es que Carl Anthony Towns esté jugando 30 y pico minutos, 20 y tantos largos en un partido de temporada regular, porque hay varios partidos y lo están preservando, etcétera, etcétera. Otra cosa son los playoffs, cuando hace falta que le esté 40 minutos y sean 40 minutos productivos. Y ni una cosa ni la otra. Comete faltas porque tiene esa propensidad y eso empieza a restarle a su juego. Ya marca sin mayor insistencia porque no quiere cometer una falta más. Ya no ataca porque piensa que va a cometer una falta ofensiva. Y está, francamente, nulo en este partido. Minnesota cometió solamente una pérdida en el primer cuarto, pero 7 en el segundo. Vuelve el problema de las pérdidas. Ahí está Cristian Vega en Perú con un tamalito junto a un pan con queso y unos huevos sancochados. ¡Wow! ¡Wow, Cristian! Estás listo ya para el viernes y para el fin de semana. Te felicito. Minnesota abrió bien este partido, anotando en 21 de sus primeras 26 posesiones, pero luego en solamente 2 de las siguientes 20 posesiones. O sea, se estancaron. Y Grizzlies pudieron remontar una desventaja de 16 puntos comenzando el último cuarto. Y es el octavo equipo en remontar una desventaja de 16 puntos. Pero la ventaja final del partido de 9 puntos convierte a Memphis en el equipo que descontó una desventaja de 16 puntos al comenzar el cuarto o más y terminó ganando por más. O sea, lo sacaron de la cancha. El caso es muy sencillo. Ya Memphis descifró más o menos su rotación de internos. Minnesota no. Naz Reid no puede sustituir y contribuir en grande y ganar partidos contra Memphis con Karl Anthony Towns fuera de la cancha. Karl Anthony Towns tiene que estar en la cancha. ¿Pero qué pasa? Cuando lo marca Desmond Bane, que fue su marca principal, imagínense la diferencia en estatura. Karl Anthony Towns se pone nervioso, se pone ansioso porque piensa que va a cometer falta ofensiva. Entonces, o le van a robar el balón. Towns está sumamente incómodo con la marca de un jugador de menor tamaño y lo está afectando y le está costando la serie al equipo de Minnesota. Y el otro comentario que se hizo muchísimo es por qué Chris Finch no pidió minuto. Y la razón es que cuando empezó a descontar Memphis la primera desventaja de 25 puntos, él quemó muchos tiempos pedidos y quería preservar los suyos para el final del partido. O sea, no lo hizo estilo Phil Jackson de, muchachos, descifren ustedes pueden entre ustedes averiguar lo que tienen que hacer o no. No, ese no fue el caso. El caso es que estaba preservando minutos que él pensaba que eran importantes para lo que él pensaba que era un partido reñido al final, pero ese tren se descarriló y ya Memphis no había quien lo parase y la confianza de su equipo estaba por el piso y el resultado fue una cosa increíble. Les vamos a mostrar una gráfica de la historia de ventajas desperdiciadas en playoffs. Y como pueden ver, miren el año, los años. La más antigua fue Lakers, que ganó un partido en el cual perdían por 29, está segundo en la lista en el año 89. Las demás son del siglo XXI, que es la era del triple, que es lo más importante. Así que eso fue lo que pasó con el equipo Minnesota. Una debacle en casa, muy triste. No saben qué van a hacer con la posición de pivot. Karl Anthony Towns no sabe lo que va a hacer. Cuando Karl Anthony Towns no está creando un poquito de balance y ataque interno, entonces se descuadra un poquito lo que hacen con Anthony Edwards, se descuadra un poquito lo que hacen con D'Angelo Russell. No quiero restarle méritos a la defensiva de Memphis, pero si Karl Anthony Towns, que tiene a Desmond Bane marcándole, no lo domina, Minnesota no gana esta serie. Es preocupante. Así que tiene que llegar mucho más enfocado y tiene que llegar mucho más disciplinado. Veremos si es capaz de hacerlo. Pregunta Gabriel, ¿por qué en esta época de la NBA ya no hay diferencias en puntos que sean imposibles de remontar? Caso de Nets y Celtics, y anoche el partido de Memphis y Minnesota será por triples, exactamente, es por los triples. Y además, es porque los equipos están bajando las escuadras, es lo que estoy mencionando. El pivot se pierde, el pivot exige una dinámica, un estilo de juego. Te ayuda defensivamente, supuestamente, pero luego te obliga a anclarlo en ciertas áreas del campo. No es así con un equipo que está marcando. La otra cosa, las escuadras bajas te van a conceder tiros por encima de ellos, pero te pueden tocar balones y desviarlos y cubrir más espacio a nivel de cancha, no a nivel vertical, pero a nivel horizontal. Y eso complica mucho el manejo de balón en equipos contrarios y por eso es que pienso que estamos viendo lo que estamos viendo. Pero es algo verdaderamente impresionante, es como un ímpetu, es como una avalancha que no puedes parar. Y tú eres el equipo contrario y no lo puedes parar. Y ahí es donde va el equipo veterano, el armador veterano, el anotador veterano, que cuando te sacan una racha 7-0, muchachos, vamos a organizarnos, vamos a hacer las cosas bien, déjame anotar un puntito acá, déjame conseguir una falta, tiros libres, déjame frenar un poquito el ritmo de juego, organizarnos, hacer cositas distintos, pero es muy difícil hacerlo, y sobre todo muy difícil cuando el equipo contrario también te ha examinado y te ha sacado de la cancha y sabe exactamente tu punto débil. Y el punto débil en este momento para Minnesota es, lamentablemente, Karl-Anthony Towns, que ha tenido una temporada brillante, que es un gran jugador, pero que en playoffs hay una serie de malos hábitos que no ha podido corregir todo el año, y ahora de golpe, en seco, un balde de agua fría, va a tener que cambiar. A segunda hora, o de nuevo de forma empalmada, me metieron el partido de Dallas Mavericks y Utah Jazz. ¿Sabes lo que es ver dos partidos de NBA a la vez? ¿Tú sabes lo difícil que es eso? Lo frustrante que es eso. Bueno, aquí ganó Dallas 126 por 118. Jalen Brunson vuelve a ser la máxima figura. 24, 41, 31 puntos. Chico, va a ser agente libre a fin de año. Yo no creo que se quede en Dallas. Pero si se quede, como va a estar con el equipo este año, le está yendo muy, muy bien. El equipo, como ya hemos hablado en el pasado, utiliza lo que llaman la formación 5 out. 5 jugadores colocados en la media luna del triple. Observen los minutos de Dwight Powell. 13 minutos 18 segundos. Prefieren a Maxi Kleber. ¿Por qué no? Encestó 4 de 5 triples. Estira la defensiva contraria. Obliga a esa defensiva a marcar toda la media cancha y le abre espacio a jugadores como Brunson y Dinwiddie para penetrar. Observen los minutos. Bullock, 44 y medio. Finney-Smith, prácticamente todo el partido descansó. 1 minuto y 11 segundos. Dinwiddie, 40 minutos. Y también Brunson con 35. Los minutos de Brunson artificialmente disminuidos por un golpe en la espalda, francamente sucio, que recibió de un Royce O'Neal que tuvo un mal partido anoche en todos los rubros, y la verdad que se dio ese empujón fue alevoso, no hay otra manera de decirlo. Brunson fue responsable de los 6 de los primeros 8 puntos de Dallas, todos en penetraciones contra Donovan Mitchell. Damas y caballeros, el eslabón débil defensivo de este equipo de Utah es una disputa entre Donovan Mitchell y Mike Conley Jr., los dos que se supone que tienen que estar frenando a los que traen el balón al costado ofensivo en el perímetro. Los dos son muy flojos, no flojos, muy flojos. Miren aquí estas penetraciones, en este caso contra O'Neal, y está perdido Mitchell en lo que está haciendo en el costado defensivo, y le está costando. Utah tuvo un comienzo de partido miserable. En la primera mitad solamente intentaron 9 triples, como parte de sus 33 intentos al aro. Este equipo usualmente el 40, casi el 50%, casi la mitad de sus tiros eran de triple. Esa es la identidad del Utah Jazz de Quinn Snyder. Este grupo intentó 4 en el primer cuarto, 9 al finalizar la primera mitad. Y se establece un patrón donde Dallas termina la primera mitad con 9 intentos al aro más que Utah. Saludos a Jonathan en Córdoba. O sea, mientras que encesta la mitad de sus tiros, o sea, no solamente intentan más y tocan más posesiones, rebotean mejor, sino que, qué manera de dejar patidifuso ahí a O'Neal. Saludos a Alexander en Tame Arauca, en Colombia. Sino que además está encestando al 50%. Mitchell la primera mitad, 1 de 7 de campo. O'Neal no intentó al aro. Gobert, 3 de 3 de campo. Pero cuando estuvo en cancha en la primera mitad, Gobert, le costó 17 puntos a Utah. Desastre. Está quedando también claro, como le está pasando a Minnesota, como le pasó a Memphis, que el pivot en la NBA en situaciones de playoff con tiradores en cancha de alta calidad que van a jugar minutos pesados, difícil justificar su presencia en cancha a menos de que anote. Y Gobert no anota. Jonas Valanciunas puede anotar, pero no siempre anota. Y ese es el problema de estos equipos. Utah abre el tercer cuarto con una máxima desventaja de 17 puntos. Y perdiendo por ese margen, con Rudy Gobert cometiendo una tercera y cuarta falta personal una tras la otra, va a la banca con 6.5 por jugar por Hassan Whiteside. Un minuto después entra Eric Pascal. O sea, Utah finalmente baja la escuadra, lo que había resistido Quinn Snyder. ¿Y qué pasó? De esos 17 puntos, se eliminaron y se acercaron a 4. Tuvieron un más 13 en total. Y en ese grupo, Donovan Mitchell anotó 17 puntos, 6 de 8 intentos a través de 9 minutos y medio de juego, y por eso se acercó. En otras palabras, cuando Utah por fin utilizó la escuadra chica con Pascal como pivot falso, fue su mejor avance y se destapó la capacidad anotadora de Donovan Mitchell porque se abrió la cancha. contra un equipo de baja estatura, relativamente hablando, en el caso de Dallas. Y la quitó Quinn Snyder y volvió a colocar en cancha a Rudy Gobert. Y eso, en el tramo final, Gobert y el equipo de Utah concedió 4 puntos más de los que anotó para el cierre del partido y así perdieron. O sea, a mí me dejó eso a mí me dejó la boca abierta. Y yo sé que Pascal en temporada regular, cuando lo colocaban en cancha, no generaba métricas interesantes, pero por favor, te está funcionando. Bajaste de 17 puntos la desventaja a 4. No la quites, sobre todo en el cierre de un partido. Está embalado tu equipo. Wow, esa me dejó verdaderamente la boca abierta. El Tali Talavera, con frío desde Colorado. Saludos, café, puya, Tali Talavera, o sea, sin azúcar. El triunfo de Mavericks hoy contra el Jazz fue su primer triunfo en Salt Lake City en temporada regular o playoffs desde el 2016. Ir a Salt Lake City para Dallas era una pesadilla. Bueno, hoy, anoche, quebraron el hechizo. Dallas encestó 40 triples en el segundo y tercer partido de esta serie combinado. La mayor cantidad de triples encestado por Dallas en 2 partidos consecutivos, sea temporada regular o playoffs, en su historia. O sea, estamos viendo cosas históricas acá con este 5 fuera, estos 5 jugadores, alineación baja, Powell descartado, Cleaver como pivot falso, Cleaver un triplero que está que arde, con una mano ardiente, pero que también te da bastante sólida defensiva. Y Dallas no se preocupa tanto el costado defensivo, pero sí lo que quiere hacer es apabullarte anotando en otro costado y por eso está yendo tan bien. Nos llega una pregunta desde Jonathan Larcher desde Córdoba. ¿Cuál es el papel de Prigioni en Minnesota? Es lo que llaman el coordinador ofensivo, pero eso hay que mencionarlo con pinzas un poco. Porque en la NBA todo el mundo mete la cuchara. Hay todo tipo de asistente, evaluador de video, estudioso estadístico, que presenta posibilidades para el equipo, que detecta patrones en el equipo contrario y que te dice, por ejemplo, si tú utilizas este tipo de pick and roll en este costado y colocas a este chico en la esquina derecha y tú penetras, ese triple va a estar totalmente abierto porque el equipo contrario tiene una tendencia a cerrar al que penetra y abandonar el tirador de esquina. O sea, lo han estudiado. Por lo tanto, la decisión es colectiva. Pero lo que está pasando ahora es que Chris Finch, que es una mente ofensiva brillante y que su punto fuerte en su carrera siempre fue el ataque, la ofensiva, no consulta ni toma decisiones sin hablar con Pablo antes. Exactamente por qué, no te lo puedo decir, más allá de pensar que respeta la opinión de Pablo. O sea, no estoy seguro exactamente qué valora, porque yo creo que Chris Finch es capaz de tomar decisiones ofensivas sin la ayuda de Pablo, con todo el respeto a Pablo. O sea, ese tipo de mente brillante, hay algo que aporta Pablo que valora mucho Chris. ¿Qué exactamente? No sé, algún día lo averiguo y te lo voy a decir, pero es obvio que Chris Finch confía mucho en él, lo incluye en todo. Estoy seguro, tengo que pensar que quizás la parte de la práctica ofensiva la lleva Pablo, no Chris. Y yo creo que quizás hay un elemento acá que no se puede menospreciar, y es que yo creo que Pablo es una persona que tiene un conocimiento muy fino de la psiquis de cada jugador, de dónde está mentalmente cada jugador y qué le puedes pedir a un jugador o no en ciertos momentos del partido, si esto es una buena idea o no, dado el estado del jugador en este momento, la confianza que tiene, la que no tiene. Lo que hay que hacer, hay que llamar a capítulo al jugador, hay que darle una jugada, hay que involucrarlo. Yo sospecho que comenzando su carrera en la NBA con trabajo individual, particularmente con D'Angelo Russell, que yo creo que Pablo tiene un conocimiento muy fino de no solamente lo técnico-táctico, de que esta jugada funciona, sino por qué va a funcionar dado la situación del jugador en el momento y lo que está viviendo el jugador. Y quizás esa sea parte, pero yo creo que hay algo más, hay mucho más que eso. Lo desconozco, pero lo voy a averiguar. En este momento, obviamente, con Pablo no se puede hablar. Está en plena faena de playoffs y no es el momento de interrumpirlo, pero lo vamos a averiguar. Quisiera invitarlo a Ritmo NBA en el futuro para que nos hable exactamente de eso. Pero para mí es fascinante todo esto. Y creo que es algo, un técnico que, asistente que tiene la posibilidad de ser técnico de NBA en el futuro. Y eso son palabras absolutamente mayores. O sea, ya se está empezando a mencionar a Pablo como una mente brillante entrenadores asistentes de la NBA, y eso solamente redunda en posibilidades futuras para él. Claro, si su equipo tiene éxito. Esa es la parte del requisito que todavía tiene que cumplir, no él, más bien su equipo, Minnesota Timberwolves, y están en problemas en este momento. Denver, aún con su regreso a casa y con el mejor partido hasta ahora en la serie, no puede vencer a Golden State Warriors, porque sencillamente Golden State Warriors se convierte en un equipo superior. Mira que intentaron, mira que tuvieron esfuerzos gallardos, mira que bajaron el ritmo de juego, mira que fueron mucho más eficientes, pero mira que perdieron 118-103 y están ahora en el hoyo 0-3, del cual nadie se recupera en la historia de la NBA. El equipo de Golden State cerró con un parcial de 9-2 este encuentro, tras estar perdiendo por 2 puntos. Es su octavo triunfo al hilo. Este equipo está embalado, el equipo de Golden State. Jordan Poole, en el primer partido, 30 puntos, 9 de 13 de campo. Segundo partido, 29 puntos, 10 de 16 de campo. Tercer partido, 27 puntos, 9 de 13 de campo. 86 puntos en 42 intentos. Se convierte en el 16º jugador en la historia en anotar 25 puntos o más en cada uno de sus primeros 3 partidos de playoff. Denver tuvo su mejor partido reboteando, pero en el cierre permitieron un rebote ofensivo a Andrew Wiggins entre 3 Nuggets que desembocó en una canasta de Jordan Poole, y eso fue fatídico. El plan de Golden State Warriors, miren esto, es tratar de colocar en cada acción a Jokic para que tenga que moverse en la cancha y desgastarse. Ven, ahí lo sacan al perímetro, aquí atacan frente a él. En todo momento tiene que estar desgastándose muchísimo para poder defender al equipo de Golden State, que tiene una cantidad de movimientos incesantes. Bueno, le pasó factura al final. Se cansó Nikola Jokic. Lo sacaron por un tramo bastante largo. No estoy seguro que le costó el partido esa salida, pero lo emplearon muchísimo. Y eso que tenía aquí Kevon Looney, problemas de falta. Draymond Green, por supuesto, muy físico. Uy, Oscar Castro desde Saskatchewan, saludos. Hey. Y ese fue el plan de ataque. Lila, desde Boston, saludos. Y creo que, le voy a decir Beantown, como le llaman ya la ciudad de Boston, en Boston. Y creo que eso fue el plan de ataque. Desgasta a Nikola Jokic. Un ajuste que hizo Malone en la ofensiva. Vieron ahí ese pase secundario a Malone, a Jokic. Jokic tiende a armar la ofensiva, la trae al costado ofensivo. Aquí lo tenía más bien de señuelo. Aquí es contra una zona que armó este equipo, y ahí perforó perfectamente bien Jokic con su conocimiento íntimo de cómo hacerlo. Pero lo utilizaron como manejador de balón secundario para no desgastarlo por todo lo que estaba gastando en el costado defensivo. Klay Thompson, 26 puntos, 10 y 18 de campo, 6 triples, 18º partido con 6 triples en playoffs. El único equipo que lo supera, el único jugador que lo supera es un tal Steph Curry, compañero de equipo que lo hizo ya en 30 ocasiones. Steph Curry, escuchen esto, un promedio en partidos de playoffs de 26 puntos cuando titulariza y de casi 29 cuando viene desde la banca. Y tuvo unos comentarios interesantes que más adelante les mostraremos en otra transmisión de Ritmo NBA acerca del papel de titular o reserva y si debe ser titular o no. Y sonaba casi ginobilesco. Interesante, viene por ahí, así que al tanto. Ya no se puede hablar del Splash Brothers, los hermanitos que te salpican, sino son el trío Splash. 65 puntos en el primer partido, 84 puntos en el segundo, 79 puntos combinados en el tercero, encestando 57% de campo, 49% de triple. Es una barbaridad. No hay quien pare este equipo de esa manera. Steph Curry, Klay Thompson y Jordan Poole, el tercer trío en la historia de Warriors en que cada cual anotó 25 puntos y cada cual encestó más de la mitad de esos tiros en un partido de playoff. El primero desde el año 89, cuando Chris Mullin, Mitch Richmond y Terry Teagle lo lograron. En el 58 en Filadelfia, Neil Johnston, Paul Harrison y Tom Gola lo lograron por el equipo de Philadelphia Warriors. De nuevo, otro partido más donde colocan esa alineación de la muerte y pueden atacar. Y miren ese ataque al aro ahí de Poole. Fue interesantísimo. Los jugadores modernos y jóvenes de la NBA con el triple abierto lo lanzan. Poole es de la vieja escuela. Poole entiende que él tiene que atacar el aro y conseguir la bandeja, porque eso va o a desmoralizar al equipo o conseguir un triple aún más abierto de un compañero. Así que es muy interesante todo esto. Y francamente, esta alineación de la muerte de este equipo está imparable. Saqué la cuenta. En cuanto a eficiencia neta, con un mínimo de 11 minutos jugados en estos playoffs, la de Golden State es la cuarta mejor. Este grupo que les menciono, que es Curry, Thompson, Poole, Wiggins y Green, llevan 23 minutos jugados y le sacan 37 puntos al rival cuando están todos juntos. Lo interesante es el cuadro del más imponente en eficiencia neta, es el de Filadelfia ahora, con Harden, Green, Harris, Maxi, y no Embiid, sino Reed, ha jugado 11 minutos, y le sacan al rival 100 puntos por 100 posesiones, que es espectacular. El que le sigue es Chicago, de DeRozan, Vucevic, Lavin, Caruso y Javonte Green. Ese grupo es el segundo mejor cuadro titular con 11 minutos jugados en cancha. Le sigue el de Miami, de Lowry, Tucker, Butler, Adebayo y Strus, que es el cuadro titular. Y luego le sigue este grupo de la muerte del equipo de Golden State. Claro, estos van a fluctuar, como bien señalaba Steve Kerr. Y creo que vamos a ver un equipo. Esa alineación hay que seguirlas de cerca. Estás en una serie con un solo rival. Si puedes dominar al rival, pues esos números se inflan. Al paso del tiempo tendremos una idea mucho más clara de qué funciona y qué no funciona. Y eso va a estar tremendo. Repasemos los partidos de esta noche, comenzando con el de Atlanta y Miami. Miami está verdaderamente avasallador. Atlanta no cuenta con un habilitador manejador de balón confiable que puedan colocar en cancha junto a Trae Young. Delon Wright no es ese tipo de persona. Lou Williams lo sería, pero está desgastado, está viejo, está fuera de acción, no está incluido. El otro jugador que es el candidato para hacerlo es nada menos que Bogdan Bogdanovic. ¿Pero qué pasa? Hace falta que él salga de la banca y produzca. O sea que no vas a poder colocar a Trae Young con el grupo titular junto a Bogdanovic y luego colocar a Bogdanovic a jugar los minutos de la banca y que él termine jugando Bogdan 48 minutos, se va a desgastar. Pero esa segunda mano es lo que le podría permitir a Atlanta diversificar su ofensiva y no tener que depender de Trae Young. Colocar a Trae Young esencialmente como escolta, sin el balón, cortando al aro, recibiendo pases a pie firme para poder lanzar. Esas posibilidades no existen hoy. Tiene que traer el balón él, tiene que tomar decisión, lo asedian, doble, triple marca, está forzando tiros distantes, está forzando pases, y eso es un problema para este equipo. Se habla mucho de la posibilidad de que el año que viene este equipo incorpore a Malcolm Brogdon. Brogdon es oriundo del área de Atlanta, y ya sabemos que se quiere ir y quieren despacharlo los Pacers, pero eso no importa para estos playoffs, no va a llegar a tiempo, así que veremos si eso pasa. En el segundo partido, Atlanta cometió 19 pérdidas que le costó 21 puntos y eso fue lo que enfatizó ayer en la práctica del equipo el técnico Nate McMillan. La defensiva de Miami los está creando ansiedad, los está apurando, los está atolondrando y reduce también la cantidad de triples abiertos que puede lanzar el equipo de Atlanta, o sea que les marca mejor los triples. Atlanta es una buena primera mitad defensiva en el segundo partido de la serie, pero no pueden sostenerlo. Este equipo, hablábamos de Minnesota y los malos hábitos, Atlanta tiene un mal hábito este año de no marcar, y no marcar por partidos completos, y a veces por mitades. En este caso fue una mitad y le costó la posibilidad. Interesante el hecho de que Miami tenga marca de 8-0 desde que Max Strus sustituye a Duncan Robinson en el cuadro titular, excepto si eliminamos una derrota en el cierre de temporada ante el Orlando Magic con los titulares descansando. Miami tiene marca de 16-2 cuando Max Strus es titular en los últimos años, o sea, no solamente este año. Robinson se unen a Tyler Hero y a Jimmy Butler como artífices del cuadro de reserva. O sea, el cambio de Max Strus por Duncan Robinson lo que hace es que no pierde nada el cuadro titular y el cuadro de reservas recibe a Duncan Robinson. O sea, es increíble y transforma este equipo de Miami. Si ya Miami era bueno, esto lo pone en otro plano. Ha sido genial. No le gustó el cambio a Duncan Robinson, que es una persona muy sensible y no quería perder ese tipo de puesto. Pero él mismo tiene que reconocer, un chico inteligente, que el equipo se potencia ahora de una manera tremenda. Que lo que han hecho es desconcentrar el talento en el cuadro titular, rebalancear el talento y que el cuadro de reservas no sea solamente Tyler Hero. Y recuerden, a Spoelstra le gusta mucho que juegue Jimmy Butler con el cuadro de reservas. Él mete a Butler en la cancha, le da confianza, le facilita las canastas porque es un nivel defensivo menor, por ende los 45 puntos del partido, segundo partido en la serie. Pero yo creo que es importante ahora pensar que tienen a Duncan Robinson de reserva, y si lo quieren cerrar, quieren que cierre partidos también. Eso es verdaderamente impresionante, es imponente, es algo nuevo. Esto acaba de pasar ahora. Yo creo que es algo interesante que hay que seguir de cerca. Es posible que Miami haya conseguido una quinta marcha en su engranaje, y ha llegado a un nivel más alto. Era un equipo bueno, este es un equipo mejor ahora. Y lo estamos viendo frente a nosotros en los últimos 8 partidos. Y se está notando la diferencia. Y Miami ahora tiene la posibilidad de seguir avanzando con un equipo aún más potente y más peligroso. A tercera hora, a segunda hora veremos el choque de Chicago Bulls contra Milwaukee Bucks. Van a extrañar a Chris Middleton, ya lo hablamos, promedia 20 puntos, 5.5 rebotes, 5.5 asistencias por partido. Solamente 16 jugadores de NBA lograron esos niveles o mejor. Y aunque esta ha sido la temporada menos eficiente ofensivamente para Middleton, pocos jugadores en la liga han sido requeridos de anotar lo que anota él noche tras noche, mientras al mismo tiempo generan para sus compañeros en tan alta frecuencia. Estamos hablando de jugadores como Jokic. Está a ese nivel donde él tiene que anotar y además tiene que armar. Es un alero con longitud y envergadura. No existe una persona como él en este equipo que pueda jugar. Por ejemplo, Connaughton sería lo más cercano a él. Después tienes que estar pensando en otros jugadores de mayor estatura. Y eso es un problema para este equipo. O sea, lo van a extrañar de sobremanera. En el primer partido anotaron 60 puntos y 29% el trío fabuloso de Milwaukee, que es muy pobre, menos del 30% en conjunto, incluyendo 4 de 22 de triple. Perdón, estoy hablando de los de Chicago, que son DeRozan, Lavin y Vucevic. DeRozan dijo que no había manera, de ninguna manera en el infierno, que él iba a repetir esa hazaña de 6 de 25. En el segundo partido, 16 de 31 de campo, o sea, la mitad de sus tiros, 41 puntos. ¿Y qué tal Lavin en Vucevic sumando 44 puntos entre ellos, 17 de 31 de campo? O sea, 80 puntos en este trío, con un 53% de campo. Increíble. Y recordemos, no es que Vucevic esté intentando tiritos cerca del aro de alto porcentaje. O sea, están finos. Y anoche, en la cuenta de Ritmo NBA de Twitter, suscríbanse de una vez, les mostramos un video que publicó el equipo de Chicago que le abrió el United Center a DeMar DeRozan anoche. En medio de los partidos de playoffs, está él tirando solo en la cancha a las 8, a las 20 horas, 8 de la noche de Chicago, en el United Center, porque quería acostumbrarse a la visión de la cancha, la dimensión de la cancha, para educar su ojo y entender y poder medir y calibrar el aro y el tablero. Practicando su tiro anoche, después de la práctica que hubo, eso es por su cuenta, y le abrieron el United Center. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo es ser DeMar DeRozan. ¿Sabes qué? Quiero tirar al United Center. Está cerrado, está bien, ábremelo. Enciende las luces, habilítamelo, porque voy para allá a tirar. Y el equipo dice, ah, perfecto, cómo no, tranquilo. Y no, lo interesante es que fue el único. No veías a nadie más en el estadio tirando. O sea, que te habla un poquito de la dedicación que tiene él. Lavin anotó 4 puntos en el último cuarto, después de no haber anotado puntos en el último cuarto en el primer partido de la serie. DeRozan, 4 de 10 en el último cuarto. Estos tres señores promedieron 73 puntos en temporada regular, lo que colocó a los Bulls en los playoffs. ¿Y qué te parece Alex Caruso? Cuando estuvo en cancha, tuvo el mejor más menos con un más 16. O sea, cuando él estuvo en cancha, le sacaron 16 puntos de ventaja al equipo de Milwaukee. Fue el que, francamente, casi por su cuenta, tocó balones, complicó, tomó rebotes, defendió para evitar que Milwaukee pudiese remontar. 5 minutos por jugar en el partido y le dio una tapa a Brook López. Y luego, corriendo a toda máquina, le entrega el balón a Lavin en una asistencia para un triple de esquina que le dio una ventaja de 105 por 94, 11 puntos al equipo de Chicago. Y a eso casi fue la sentencia del partido. También agarró un rebote ofensivo de un tiro errado de DeRozan con 38 segundos por jugar. Uno de dos rebotes ofensivos que desembocaron en canastas de DeRozan, que le dio una ventaja a Chicago de 5 puntos con 18 segundos por jugar. En otras palabras, en la chiquita. El chico se aparece en la chiquita y por eso tiene tanto éxito. Saludos a la comunidad cubana en Tenerife, España. Alan Guerrero, interesante que los canarios sean los que hablan más como los caribeños, se comen las eses. Así que estoy seguro, Alan, que te sientes muy a gusto en una isla muy cálida y calurosa en España. Así que victoria importante. Y ahora, sin Middleton, Milwaukee. Bien complicada la situación para este equipo de Milwaukee. Y les recuerdo, el cuadro titular de Chicago, y es verdad que son dos partidos solamente, y solamente un tipo de rival, pero es de los más eficaces que hay en toda la NBA en estos playoffs. No van a jugar de forma muy linda, muy elegante, muy espectacular. Tienen a machacar un poquito, ese es su estilo, es un equipo de la Conferencia del Este, pero cuidado con Chicago, que ha encontrado algo contra Milwaukee, y Milwaukee es un animal que está en este momento herido. Por último, el choque de Nueva Orleans y Phoenix. Y ya sabemos que esta serie ha cambiado porque está fuera Devin Booker por semanas. Y se va a perder esta serie probablemente completamente. Así que Landry Shamet tendrá que cargar con la mayoría de esos minutos de Devin Booker. Regresa Shamet de una lesión de pie y no jugó en el primer partido. Tuvo 5 puntos en 12 minutos en el segundo partido. Otro que va a jugar sustituyendo a Booker va a ser Cameron Johnson. El mismo Aaron Holiday podría haber minutos que verían los reservas de este equipo. Holiday no ha jugado hasta ahora en la serie. 5 octavos clasificados han vencido a un primer clasificado y creo que Nueva Orleans está pensando ser el sexto detrás de los esfuerzos de Brandon Ingram y de CJ McCollum. Algo que tiene que preocupar profundamente a Monty Williams y el equipo de Phoenix es que Nueva Orleans en Phoenix anotó 69 puntos a los Suns en la segunda mitad. Una cosa es que no esté Booker anotando y que tu ofensiva se caiga. Otra cosa es que tu defensiva, que es de lo mejor que hay, esté permitiendo 69 puntos en una mitad en casa. Ahora van a Nueva Orleans. ¡Uy! ¡Atención! Y de nuevo, Jackson Hayes. Si no viene fino, ¡uy! Jorge Torres desde Newcastle, en el Reino Unido. ¡Bienvenido! Con té y con crumpets. Si Balanciunas no viene fino, pues pones a Larry Nance, pues pones a Jackson Hayes y bajas el cuadro. Volvemos al tema. Lo estamos viviendo en la serie de Memphis y Minnesota. Lo estamos viviendo en varias series. El pivot, Dallas y Utah, por ejemplo. Si el pivot no viene fino y no anota, no tiene por qué estar en cancha. Un problema para Utah que está gastando tanta plata y tanta lana en Rudy Gobert, pero eso es otro tema. Así está yendo la NBA en los momentos importantes, los playoffs, cuando enfrentas equipos buenos, con muchos tiradores, capaces, con manejo de balón, y de repente el pivot, si no anota, está de más. Es algo inédito, increíble. Para que tengan una idea de la carrera de Brandon Ingram, sus primeros 6 años fueron años perdedores, que ni siquiera, digamos, no llegó a playoffs. Ni siquiera tuvo una marca ganadora a su equipo en esos 6 años. Sí fue un partido de estrellas en ese grupo, pero en este último partido, 37 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias, a una asistencia en la triple decena, y creo que se está afianzando como una estrella. Le preguntaron a CJ McCollum que qué pensaba él que era lo mejor que tenía este equipo, y dijo, bueno, voy a poder jugar junto a Brandon Ingram, y yo creo que se pensaba que era un cumplido. Ahora la liga se está enterando de que no, de que Brandon Ingram es exactamente lo que se está perfilando, que es una superestrella. Una superestrella que no solamente está jugando en New Orleans, y recuerden, él es oriundo del área de las Carolinas, en el sureste de los Estados Unidos, así que New Orleans le queda bastante cerca. Pero es el tipo de jugador que está contento en un mercado chico, que no quiere bretes con la prensa, no quiere ir a jugar a Ciudad Grande. Y por eso es que está... Es la suerte de este equipo, es que halló un chico que encaja bien. Eso sí, ustedes lo han visto, parece siempre que hay que dar un poquito de café, un poquito de cafeína a este chico, una bebida esas de energía, porque siempre está con los ojos semicerrados, ¿no? Me recuerda mucho a Sam Perkins, el jugador de NBA que era de North Carolina también, que tenía esos ojitos cerrados que parecía que estaba dormido, y parece que hay que revisarle el pulso cada minuto pedido, pero es un matón, no se equivoquen. Liquida partidos. Y de nuevo, cuando ves a este equipo de Nueva Orleans jugar así, te pones a pensar sencillamente si Zion Williamson va a poder encajar en esto o va a poder desencajar. Ya le preguntaremos al técnico Carlos Morales en otros streamings y a otras personas conocedoras que nos den su opinión del tema. Pero lo que tiene Willie Green en este equipo en este momento es un equipo compacto, confiado con cada partido. Le están sacando la medida a Phoenix, le están anotando a Phoenix, y para que Phoenix pueda ganar un partido en esta serie, de Andre Ayton, cuando está fuera ahora Devin Booker, va a tener que imponerse más en el costado defensivo y darle contragolpes a su equipo. Más fácil decirlo que hacerlo, así que veremos qué pasa. Les recordamos que se pueden seguir toda la variedad de contenidos que tenemos en Ritmo NBA, en nuestras distintas plataformas. Les recuerdo que tenemos podcast, y que pasen por su plataforma favorita y se suscriban. No solamente descarguen un podcast, suscríbanse a la serie de podcast de Ritmo NBA. Habrán podcasts independientes de estos videos que grabamos. Tomamos estos audios, pero además van a haber podcasts independientes que hablan de un tema que no aparece en un video. Así que les insto a que lo sigan. Y también, por supuesto, sigan todas las plataformas de Twitch, de Twitter, de Instagram, de Facebook. Y, por supuesto, el canal de Ritmo NBA-NFL. Suscríbanse a ese canal, activen notificaciones y los espero todos los días a esta misma hora por este mismo canal, para que nos acompañen y traigan sus preguntas, comentarios, sugerencias, ocurrencias, y todavía no me están mandando muchos memes, pero memes de su propia autoría para poder colocar en el programa y poder disfrutarlo a granel. Nuestro agradecimiento, como siempre, a las plataformas mediáticas de los diarios que nos acompañan: el diario El Mercurio de Chile, el diario Ovación, que es el diario deportivo, parte del grupo del diario El País en Uruguay. Así que nuestras gracias a ellos, y a través de ellos pueden también enviar sus preguntas. Disfruten su día, desayunen, almuercen, es viernes, hay más NBA, no se puede pedir más. Que tengan un lindo día y nos veremos mañana a esta misma hora por Ritmo NBA.